A menudo, la vida nos presenta retos que superan nuestras propias expectativas. Al menos eso es lo que prevén vivir en los próximos meses quienes participan de este proyecto de las Rutas de la Seda. Hablaremos de esta expedición 4x4 que va a unir de mayo a septiembre Mallorca con Beijing. Un recorrido que ya están planificando quienes hoy nos visitan en este estudio de Canal 4 Radio. El presidente y director del proyecto, presidente de la Fundación Cultural Pueblos de la Tierra, es Joshua Roibal. ¿Qué tal, Joshua? Bienvenido.
Bienvenido, buenos días.
Gracias por acompañarnos también al realizador y guionista de lo que después vamos a ver. Y veremos desde el principio hasta el final. Tony Bonet, bienvenido, Tony.
Hola, buenos días, gracias.
Y también desde aquí saludamos a Paco, que estará escuchándonos, que está también junto a vosotros trabajando en este diseño de esta extraordinaria ruta de la seda. Las rutas que vais a visitar y que ya estáis planificando. Joshua, cuéntanos, ¿cómo nace este proyecto? ¿Quién decide el unirse junto a Tony, junto a Paco, y dibujar este recorrido que comenzáis de aquí a nada, en el mes de mayo?
Bueno, sí, este proyecto tiene un largo recorrido. Hace 2 años que se puso en marcha debido a que el gobierno chino tenía un proyecto en marcha que era una franja, una ruta, donde quería conseguir, y está consiguiéndolo, unir que todos los caminos, como antiguamente era Roma, que fuera China, ¿no? Entonces, dentro de este proyecto había temas culturales, temas comerciales, integración entre jóvenes de diferentes países. Entonces, la iniciativa nos gustó y entonces decidió la Fundación Cultural Pueblos de la Tierra, en su 20 aniversario, poner en marcha este proyecto, ¿no? Entonces empezamos a investigar, comenzamos a localizar personas aquí en Mallorca que pudieran unirse a este proyecto y encontrar alguna conexión con Mallorca y que tuviera relación con la Ruta de la Seda, ¿no? Entonces, en este deambular o seguir en este camino, nos pusimos en contacto con el Centro de Estudios Fotográficos, que se dedica, pues bueno, como bien sabéis, hace 4 días acaba de ganar un Goya, y me pusieron en contacto con el señor Tony Bonet porque necesitaba grandes profesionales, porque es un proyecto de gran envergadura. Creo que no se ha organizado un proyecto de esta envergadura en las Islas Baleares relacionado con el mundo de la aventura y de la filmación. Pues el objetivo es realizar una serie documental, en calle localizar artesanos, hablar con la gente, cómo va a afectar esta ruta, etcétera, ¿no? Entonces, el primer contacto que tuvimos con Tony Bonet, le ofrecimos poder venir con nosotros, y gracias a que él está en una asociación que se llama ABAC, que es una asociación cultural, es una asociación que está promoviendo la lengua china aquí en Baleares, que está uniendo a la comunidad china y a la comunidad mallorquina en el conocimiento de lo que es el China, y la facilidad que él tiene de hablar chino porque ha estado viviendo una temporada en China. Entonces nos ha permitido poder, decirlo de una manera, unir mejor lo que es Palma con China, ¿no? Entonces el objetivo de hacer estas rutas, porque no solamente hay una ruta de la seda, sino que son diferentes rutas, pues poner en marcha este proyecto.
Una huella la que dejó Marco Polo, ¿verdad? Y que vais a seguir. Tony, que ha llegado a la radio, bueno, tanto hablar chino, yo no sé si ayer noche celebró lo del año chino.
Bueno, sí.
El año nuevo, ¿no? ¿No fue ayer?
Sí, antes de ayer, realmente, se celebró en Madrid el Año Nuevo Chino. Fuimos invitados por la Embajada China, Tai Suohong, que es la presidenta de nuestra asociación, y yo mismo, y entonces pudimos ir allí. Y bueno, y de hecho, aprovechamos un poco el cóctel de bienvenida, pues para
difundir,
para contar un poco,
¿no?,
este proyecto, aunque la Embajada China tiene ya conocimiento del proyecto. Todavía no tenemos ninguna respuesta oficial, pero sabemos que están interesados, que lo apoyan de momento, de palabra, las personas que nosotros conocemos allí. Y bueno, y sirvió un poco, pues nada, para empezar a ver si este proyecto puede dar un paso de gigante. Y sirvió pues también para nosotros poder celebrar el Año Nuevo Chino con ellos.
Hoy decía que hay un clima un tanto inhóspito en nuestra comunidad, en algunos puntos, con temperaturas bajo cero. Día perfecto prácticamente para ensayar, ¿no? Porque a vosotros os van a esperar estos ambientes, esta meteorología adversa. Joshua, que ya tiene experiencia con otros recorridos, ¿qué calificaría de especial de este que vais a hacer a partir de mayo?
Bueno, hablando como del tema del clima, es cierto, para realizar nuestra ruta y hacerla de una forma cómoda y sin tener ningún percance, es necesario hacerla en una temporada que es el verano. O sea, tenemos que partir como muy tarde, a finales del mes de junio, y 4 meses que durará la expedición. No podemos hacerlo en otra época, porque tenemos pensado entrar en las grandes montañas, en la zona del Pamir y demás. Entonces allí está completamente nevado, pero no como aquí. Ahí hay un metro y pico de nieve. Entonces los vehículos, por muy bien preparados que estén, nos íbamos a encontrar con una adversidad muy importante. Entonces, en la preparación del viaje teníamos claro que debíamos partir en el mes de mayo, junio, como muy tarde, y poner en marcha el recorrido, ¿no? Un recorrido que tiene mucha miga, ¿no? Porque son unos países, yo le llamo los países del TAN, porque son muy poco conocidos, el Kirguistán, uh-huh, el Kazajistán. Esos países han pertenecido a Rusia y durante mucho tiempo han estado muy poco visitados. Ahora ya empiezan a ser conocidos, pero hay zonas de la Ruta de la Seda que realmente son poco conocidas. Además, nosotros vamos en busca de leyendas antiguas, vamos a recorrer un recorrido de la Ruta de la Seda que, aunque es muy conocido, porque la verdad es una, simplemente, por ejemplo, escuchar Samarcanda ya uno le hace evocar a la fantasía, ¿no? A la aventura, a la exploración, ¿no? Ya Marco Polo, cuando llegó a Samarcanda, decía que era la ciudad más bella que había conocido, ¿no? Entonces, el recorrido es un recorrido muy atractivo y a la vez muy poco frecuentado.
¿Y es seguro? Lo digo porque en algunos puntos del recorrido prácticamente nos aproximamos a zonas de conflicto, ¿no?
Sí, bueno, seguro, a ver, cuando uno realiza este tipo de actividades, yo llevo ya 30 años organizando exploraciones y expediciones por todo el mundo, y uno siempre lleva controlado lo que pueda ocurrir, ¿no? Siempre puede haber algún percance, ¿no? Mucha gente me tolera, especialmente familia o conocido, va a estar loco porque te vas a adentrar en unas zonas que pueda haber peligro, etcétera. Yo siempre digo que uno puede estar loco, pero para llevar a cabo la aventura uno tiene que estar cuerdo, ¿no? Entonces, todo eso se sopesa. Y además, cuando uno tiene la responsabilidad detrás de una familia, ¿no? Y después llevar a una serie de compañeros, que nos tenemos que venir todos enteros, ¿no? Y luego, aparte, también contamos con el patrocinio de empresas. Y las empresas no se suelen meter en cosas donde su nombre pueda salir manchado, ¿no? Entonces, tenemos una responsabilidad ante eso, ¿no? Entonces, está todo medido. Por eso la importancia de hablar directamente con los países. Cuando me pongo a hablar con los patrocinadores, les comento, mira, lo primero que hacemos es ponernos en contacto con las embajadas. Primero con nuestro propio gobierno y con los diferentes ministerios que van relacionados con extranjería y demás. Y es un contacto directo con embajadas por si tienes algún percance, que las embajadas sepan que estás ahí, que puedan sacarte, etcétera, ¿no? Entonces está todo controlado.
Hablamos precisamente de eso, de la necesidad, ¿verdad, Tony?, de apoyar esta serie de iniciativas. ¿Resulta duro el encontrar patrocinadores en estos momentos? ¿La administración, las organizaciones, en fin, un poco lo que es el gobierno de las islas, toda la ramificación que pudiera dar una pequeña ayuda, está colaborando o resulta muy difícil tocar las puertas y que te las abran?
Bueno, en la parte que cuando yo me incorporé al proyecto, Joshua pues me explicó un poco cuál era la idea estratégica que tenía él, y entonces, bueno, confeccionamos toda una serie de cartas, de peticiones, digamos, oficiales ya, porque el proyecto ya empezaba a tener bastante forma, y te estoy hablando, pues, ahora 2-3 meses, 4 como mucho, ¿no?, 2-3 meses. Y toda esa serie de cartas, pues bueno, algunas han tenido respuesta, hablo sobre todo a efectos institucionales. Algunas han tenido respuesta, otras no han tenido respuesta, y otras tampoco sabemos si las han llegado a leer. Lo digo sin acritud, porque sabemos que estamos en el mundo y conocemos pues qué ha ocurrido en este país y de rebote en todas las comunidades autónomas con el tema de Cataluña. Entonces nos hemos encontrado como una especie de limbo extraño, que nadie parece que quiere tomar ninguna decisión al respecto. Y bueno, sí que podemos decir que al menos desde un lado sí que nos han han contestado positivamente, ¿no?
Sí, sí, ahora estamos hablando con el gobierno balear directamente a través de un buen contacto y sabemos que ya tienen en sus manos la carta, ¿no? Estamos a la espera de poder tener una audiencia tanto con el gobierno balear como el Consejo de Mallorca, porque China es el presente y el futuro del planeta, ¿no? Y que tenemos constancia, porque hemos hablado con diferentes autoridades del gobierno chino, de que están interesados en Mallorca, ¿no? De hecho, hay una pequeña entrada en Mallorca con grandes empresas chinas. Y que lo que están haciendo otras comunidades, como puede ser el ejemplo de Valencia, que se ha convertido en el 2016 como centro europeo de la Ruta de la Seda, y han puesto en marcha su Museo de la Seda, porque ellos sí que tienen una relación directa con la seda a través de los trajes de las falleras, y los grandes sederos de Valencia pues están dando mucha caña con el tema de la Ruta de la Seda, ¿no? Porque es una ruta comercial que tiene muchísimo tiempo, pero que se está volviendo a abrir, y que el comercio trae dinero. También tiene su lado, como todo, negativo o puede ser problemático, pero realmente el turismo chino, con lo que tenemos nosotros constancia, es un turismo que trae muchísimo dinero, que tiene las cosas muy claras, que no quieren hoteles de baja calidad, sino que están buscando hoteles de gran calidad, que se dejan un pastizal cuando vienen a Mallorca. Y creo que el esfuerzo que está haciendo las autoridades de aquí de Baleares y de turismo para enfocar a una alternativa al turismo de sol y playa, creemos o pensamos que China tiene mucho que decidir. No solamente China, Kazajistán, el Kirguistán, son países que realmente están moviendo muchísima cantidad de dinero porque tienen grandes materias primas y se están uniendo para conseguir que la antigua Ruta de la Seda sea hoy en día lo que era la Ruta de la Seda.
Y sobre todo que España y Baleares les enamora. Tony, ¿cómo va a ser el recorrido visualizado? Es decir, tú ya tienes un planning de lo que vas a filmar, lo digo porque todo ello se va a traducir en un documental, esperemos que también se televise, ¿verdad?, de esta expedición que va a unir en 4x4, ¿me equivoco?,
sí,
Mallorca
4x4.
Con Beijing.
Exactamente.
Son muchos kilómetros, ¿no?
29.000 kilómetros y serán 4 meses intensos de pisar todas y cada una de las pistas que te llevan hacia Beijing.
La idea, digamos, el por llamarlo de alguna forma, el plan de comunicación de toda la aventura, tiene varias fases. Hay una fase previa en la que está directamente involucrado Paco, que no ha podido venir esta mañana, y es contar un poco, el día a día del hasta llegar al día uno de salir. Que ahí está intentando levantar una página web y un proyecto de crowdfunding, aún no sabemos en qué plataforma, en el que de alguna forma va a coger a Joshua y lo va a convertir en una especie de protagonista. Tú que conoces bien los medios de comunicación sabes que hoy en día es la única manera de vender un poco cualquier proyecto y es buscar un protagonista, y él yo creo que tiene todos los ingredientes, o sea, no solo por los años largos que lleva de explorador, que ha conocido a Miguel de la Cuadra Salcedo, conoce a Calleja, en sí mismo tiene un documental este señor. Y entonces, esa primera fase, digamos, de introducción a la aventura, vendiendo el personaje y, lógicamente, el proyecto. Luego hay una segunda vía que, digamos, es el contar la aventura a través de las redes sociales. Nosotros estamos acostumbrados aquí en, lógicamente, vivimos en España, que está en Europa, que es mundo occidental, y nos manejamos con el Facebook y el WhatsApp.
Joshua, vosotros que vivís desde una edad muy temprana, prácticamente desde la niñez, esta pasión por el montañismo, el excursionismo, la expedición, ¿qué pensáis de las nuevas generaciones? Lo digo porque los clubs de Splice, aquellos que íbamos nosotros, aquellos momentos de las colonias de verano, el realizar excursiones del fin de semana, se han quedado un poco como arrinconadas para dar paso a quedarnos únicamente con la videoconsola o con el teléfono móvil. ¿Habrá generaciones que, por ejemplo, cojan tu testigo?
Bueno, a nivel de montaña, he de decir que Mallorca tiene una gran tradición con el tema de la montaña, a pesar de que tenemos montañas de juguete, porque yo siempre he dicho yo que el problema que tiene Baleares, y lo hemos sufrido en nuestras propias carnes con compañeros que han fallecido en la montaña, es que para entrenar te tienes que ir a la península como mínimo, ¿no? Y luego tienes que tener el patrocinio necesario para poder asumir montañas de 7 y 8 mil metros de altitud, ¿no? La ventaja que tengo yo es que yo, como digo, vengo de la vieja escuela. Tuve la suerte de conocer y de que me enseñaron los grandes expedicionarios y los grandes personajes que hoy en día podemos ver en los medios de comunicación. Y que yo, pues, estar en una isla, pues, por suerte o por desgracia, pues, siempre me han tenido un cariño especial y siempre que he tenido que organizar algo, siempre me han dado el apoyo a nivel institucional, como puede ser la Sociedad Geográfica Española, de la que soy miembro desde 2002, y que puedo presumir de que soy de los pocos mallorquines o el único mallorquín que pertenecen a la Sociedad Geográfica Española. Entonces, la verdad es que, al hilo de lo que me estás diciendo, yo hasta hace muy poquito tiempo he tenido una tienda de chucherías en un pueblo de aquí en la isla, y estaba en contacto directo con los niños. O sea, ser un pueblo, pues prácticamente estaba con niños desde chiquitines hasta niños de 12, 13, 14 y 15 años, ¿no? Uh-huh. Y uno de los motivos de los cuales me puse en marcha con el tema de esta expedición, porque tenía en mente otro trabajo, era que la verdad es que se está perdiendo muchísimas cosas en la juventud. Ayer por Facebook estaba leyendo de un juez muy conocido que se trata con el tema de juventud y decía que si lo que ha ocurrido hace poco en Cazorla, ¿no? Que si ha pasado eso, algo malo o algo estamos haciendo muy mal para que esté ocurriendo, ¿no? Yo lo que me di cuenta es que niños ya de 12, 13, 14 años pues ya estaban consumiendo drogas, estaban bebiendo alcohol, etcétera, etcétera, ¿no? Que hay una permisividad en este tema muy grande, ¿no? Entonces yo creo que si nos podemos acercar a la juventud con este tipo de aventuras, tú piensas que el viajar te abre la mente, y al abrirte la mente es que ya no se está mirándote en la ensaimada mallorquina o en el ombligo, sino que tienes la visión diferente, ¿no? Y te permite comparar, entre comillas, cómo se está viviendo en otros países, y que somos unos privilegiados en Occidente, ¿no? Yo cuando veo la gente que viene de color, de África, y sé la penalidad de cruzar el desierto del Sáhara, que yo en el 89 lo crucé con un Suzuki, y veo lo que han tenido que hacer andando y las calamidades que han pasado aquí, cuando llegan aquí,
no somos conscientes de lo
para
que
nada
por salvar su vida,
para nada, y especialmente los jóvenes. Entonces, yo creo que es importante que estos programas entren en los jóvenes.
No, que al hilo de lo que está diciendo, como que nos quedan dos minutos, quería comentar. Esta iniciativa uh-huh. se enmarca dentro de una iniciativa global que es Itai Ilu, que es dicho en chino, un one belt, one road, en inglés, uh-huh. y en español, un camino, una ruta, que es el gobierno chino hace como un plan Marshall, por decirlo de alguna manera, con todo lo que era la antigua ruta de la seda, la convierte en diferentes rutas, intenta que, con una inversión multimillonaria que no nos podemos imaginar, unir lo que es el Oriente con Occidente a través de la Eurasia por tierra y, digamos, Eurasia por el sur, por el Índico y el hasta llegar al Mediterráneo. Entonces, es una iniciativa que, como él ha dicho antes, Valencia se apunta, Londres se apunta, Ámsterdam se apunta, Berlín, lógicamente. Entonces, Baleares tiene una oportunidad para poder estar, de alguna forma, cerca de esta iniciativa. No significa que vaya a cambiar significativamente la vida de las Baleares, pero sí nos puede poner un poco posicionarnos en el siglo XXI como toca. China, no olvidemos que va a ser la primera potencia mundial a partir del 2025-2030, y no se trata de pensar que el turismo chino nos va a resolver, pero sí entender un poco que si nosotros conocemos la cultura china y los chinos conocen la cultura occidental, esa es la manera de entenderse, porque con ellos, lo digo como conocedor un poquito uh-huh. de la, y que he vivido en ese país, es a través de la cultura.
Y es una sociedad que está abierta también
las cosas
a conocernos, ¿no?
Está muy abierta, son muy curiosos y tienen muchas ganas.
¿Cómo podemos participar muy rápidamente para, en este caso, ser sponsors o patrocinar, en fin, echaros un cable?
Bueno, ya hemos puesto en marcha lo más importante, que son las nuevas tecnologías, las redes sociales. Ya hemos abierto un portal, hemos abierto el Facebook, un Instagram, que es las rutas de la seda, o sea, evidentemente muy fácil de encontrar, y allí vamos a crear actividades o vamos a darle movimiento para que pueda participar toda la gente, desde poner el nombre de la persona en los vehículos hasta poder participar en actividades durante el viaje, que va a ser seguido por primera vez por las redes sociales y directamente a través de vía satélite. Hoy en día la tecnología te permite poder minuto a minuto mandar información a través del Face, y claro, todo el mundo está conectado a Facebook, hasta China, ¿no? Entonces, las redes sociales van a ser, por decirlo de alguna manera, el motor de este proyecto.
Y para seguirles, nosotros vamos a estar muy pendientes del día de la salida, si os parece, Tony y Joshua. Podremos seguirlos a través de www.lasrutasdelaseda.com, en plural, lasrutasdelaseda.com. Ahí tendremos toda la información y la explicación de esta expedición que en mayo parte de Mallorca hasta Beijing, con Francisco Sánchez, que hoy no estaba con nosotros. Paco, un saludo. También con grandes protagonistas de lo que es la expedición, como es el caso de Joshua Roybal, presidente de la Fundación Cultural Pueblos de la Tierra y director de este proyecto, y el realizador y guionista Tony Bonet. A los tres, gracias por estar con nosotros y muchísima suerte.
Gracias a vosotros.